de la carta a los Gálatas, capítulo segundo, versículo 19. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano. Palabra de Dios. Queridas hermanas, estamos en este proceso en el que queremos describir lo que el Papa nos dice en esta carta a la Cuaresma, para la Cuaresma de este año 2013. Nos ha hablado del amor apasionado de Jesucristo para nosotros. Esta mañana nos ha hablado del amor apasionado de Jesucristo que se realiza en la misa. Y después de hablarnos de esto nos dice, sin embargo, lo dice en la primera página de la carta de esta Cuaresma, sin embargo, este es un proceso que siempre está en camino. El amor nunca se da por concluido y completado. De aquí deriva para todos los cristianos la necesidad de la fe, del encuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro. De modo que para ellos el amor al prójimo ya no sea un mandamiento, por así decir, impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad. Al Papa le gusta mucho hablar de abrirse al otro. Abra su espíritu al otro. El encuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro. De modo que para ellos el amor al prójimo ya no sea un mandamiento impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de la fe. No puede haber amor si no hay apertura de dos personas. Eso está claro. Y entonces, pues, el Papa cuando nos habla del Eros, por ejemplo, en la encíclica, dice que el amor erótico tiene un problema muy gordo. Que el amor erótico en sí es un amor egoísta. Es un amor, digamos, personal. No, no está bien la palabra. Es un amor como mundano, no sé cómo decirlo, pero que se puede, como sucede tantas veces hoy, amar eróticamente a otra persona sin abrirse a la otra persona. Y si tú haces o utilizas el amor erótico con otra persona y no te abres en ella, entonces sucede que la utilizas como objeto. La objetivas, la utilizas, te aprovechas de ella. No es un tú para ti. Y si esa persona no es un tú para ti, pues sencillamente el amor de Eros se transforma en un amor, pues egoísta y pecaminoso, podemos decir. Porque la sanación del amor está en eso, La sanación del amor está en una relación directa de persona a persona. Tiene que ser algo que abra, algo que constituya, algo que edifique, algo que sea verdaderamente, pues, constructivo entre dos personas, porque si no, como es placentero, como es de placer, simplemente te apegas al placer, descuidas al otro y te quedas en ello. Hoy muchas veces se llama amor a lo que no es amor. Se llama amor a la pura pasión, se llama amor a ciertas relaciones, pero que al no abrirse al otro, al no descubrir al otro, pues sencillamente pasan con mucha facilidad. ¿Cuántas veces vemos hoy en los matrimonios que se separan, en las gentes que tienen una amistad y lo dejan pronto? ¿Cuántas veces vemos que no se ha caminado por el verdadero camino del amor? Porque este abrirse al otro significa abrirse con todas sus consecuencias. Es decir, abrirse a la realidad del otro, y la realidad del otro pues no siempre es tan placentera como parece. La realidad del otro en ti y en mí pues es muchas veces fastidiosa. ¿Por qué? En ciertos aspectos sí, pero en otros aspectos abrirse a otras personas es abrirse a sus pobrezas, abrirse a su situación, abrirse a lo que exigen, abrirse a, pues no sé, un pobre, pues generalmente pues es una persona que requiere constancia, que requiere trabajo, que requiere amor, que requiere caridad. Y si no te abres, pues sencillamente te quedas en ti mismo y no le das, no entra, no eres agente de caridad, como diría el Papa. Y nos habla por eso el Papa mucho de abrirse a los demás, abrirse al otro. ¿Por qué? Pues porque la relación amorosa, esta relación amorosa, es una relación que va en la corriente del tú al tú, o del yo al tú, o del tú al yo, digamos. Debajo de todo lo que el Papa escribe y nos habla, necesitamos ver una corriente filosófica muy profunda que se llama la fenomenología, que él, aunque es un hombre de los clásicos, porque este Papa es muy clásico, es un agustiniano nato, es decir, un discípulo de San Agustín, pero podía serlo también de Santo Tomás de Aquino, porque, bueno, en primer lugar porque entiende a Santo Tomás de Aquino también perfectamente, pero él quizá por su carácter o por los estudios o por los maestros que tuvo, él es muy de San Agustín, muy en la línea agustiniana. Y aunque sea clásico, pero ha vivido en una época en la que este vivir fenomenológico pues ha sido muy importante para él y se le ha pegado. Como decíamos el otro día también, a Juan Pablo II se le ha pegado. ¿Os acordáis que hablábamos de tres momentos principales de nuestra unión con Cristo? Decíamos que en el cristianismo no se hace uno de Cristo o cristiano por ningún deseo grande o una gran idea o por alguna decisión ética. Es decir, quiero ser bueno y para eso me hago cristiano. Sino que uno se hace cristiano por un encuentro con acontecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que uno se hace cristiano porque te encuentras con Cristo. Primero te encuentras con Cristo. Encontrarse con Cristo no es encontrarse, no sé, con una estatua de Jesucristo que te encanta. Encontrarse con Cristo es encontrarte con la persona de Cristo. No que hay que sepas mucho de Cristo o hayas estudiado mucho y conozcas la palabra de Dios todo maravillosamente. No, es un encuentro con Cristo. Y el encuentro se da sobre todo en el amor. Si no hay amor, no hay encuentro con Cristo. O sea que el encuentro va por ahí. Evidentemente, en el caso de Cristo, el amor no es como un enamoramiento humano, porque el enamoramiento humano suele ser mutuo. Yo me enamoro de una y una se enamora de mí. Y en Cristo también es mutuo, pero el que toma la iniciativa siempre, porque nosotros no seríamos capaces para nada de enamorarnos de Cristo o de que Cristo estuviera cerca de nosotros, pero lo hace Él, Él crea dentro de nosotros ese movimiento interior, esa vivencia interior de amor que hace que yo sencillamente me sienta amado por Él. Me siento amado por Jesucristo, y al sentirme amado por Jesucristo, pues mira, me he encontrado con Cristo. He conocido al Señor. ¿Cuántas veces se oye en los conversos decir, cuando encontré al Señor? Pero bueno, el Señor no estaba ahí, el Señor siempre ha estado ahí. No, sí, el Señor siempre ha estado ahí. Si yo he estado mucho con el Señor, si yo siempre he venido a misa, si yo asistía a todas las procesiones, si yo siempre le veía al Señor ahí en los pasos, incluso me daba pena y me daba lástima. Decía, ¿cómo le maltratan? ¿Qué malos eran aquellos tipejos, esbirros? Pero no me encontré con el Señor. No, le tuve lástima. Me caía simpático. Estaba bien. Era de su partido. Incluso si me hubieran dado a elegir, yo siempre hubiera estado con Cristo, pero no me había encontrado todavía con Él. Le tenía como un objeto de devoción, objeto. No os olvidéis de la palabra. Como un objeto de adoración, como un objeto de culto, como un objeto de procesión, como un objeto de algo. Y digo yo tengo a Jesucristo como objeto. Y os pregunto a vosotras, ¿vosotras tenéis a Jesucristo como objeto? Porque podemos tener a Jesucristo como objeto incluso de ejemplar. Es mi modelo. Jesucristo para mí es mi modelo. Pero el hecho de que Jesucristo sea para ti tu modelo no significa que te hayas encontrado con Él. Es tu modelo. El modelo siempre es una cosa exterior. El modelo siempre es esto que dice San Pablo que acabamos de leer. Mientras estuve en la ley engendra modelos. Porque la ley engendra comportamientos, la ley engendra formas y actitudes de obrar, pero no encuentros. La ley, el mandato, y San Pablo lo dice aquí preciosamente, en efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios con Cristo Jesús. Estoy crucificado para la ley. Y termina diciendo, no tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano. Es decir, dice San Pablo, si yo hubiera descubierto a Cristo por la ley, pues bueno, pues genial. Entonces la ley sería maravillosa porque me daría la justicia, porque me justificaría, porque yo no necesitaría más que la ley y no necesitaríamos hacer otra cosa distinta que la ley. Pero es que la ley no me ha dado a Jesucristo, no me ha dado el encuentro con Jesucristo. Si no me ha dado el encuentro con Jesucristo, pues yo he muerto a la ley. He muerto a la ley. ¿Por qué? Porque quiero vivir con Cristo. Y si yo muero a la ley, muero a Jesucristo como objeto de culto o de ejemplaridad, o muero a Jesucristo como mi supremo, poner lo que os dé la gana, mi supremo ideal. Cristo es mi supremo ideal. Cristo es mi... ¿Cuántas veces decimos cosas de esas que están bien, eh? Que están bien. Pero el Papa nos quiere meter más hondo. El Papa nos quiere meter en algo más hondo. No quiere que Cristo sea para nosotros ningún objeto de nada. Ni siquiera objeto de amor. Ni siquiera objeto de amor. Cristo no tiene que ser para nosotros... Son palabras fenomenológicas, a ver si me entendéis bien. No quiere que sea objeto de amor, sino que yo le descubra en el amor. Que yo le descubra en una acción gratuita, maravillosa, como dice San Pablo aquí, que justificante, que nace de su cruz, que no, para que no muera en vano. Cristo para mí no es objeto ni siquiera de amor. Es amor llegando, amor encontrándome, amor encuentro, corriente tú a tú, corriente de un yo a un tú y de un tú a yo, a un yo. Y yo no sé si estas son palabras muy difíciles para vosotras, pero me parece a mí que no. Porque como todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no es verdad? Y todos tenemos nuestra experiencia amorosa en este mundo también. Tú has tenido amigos, tú has tenido amigas, tú has tenido amistades, tú habrás tenido al novio, yo qué sé lo que habrás tenido tú. Pues muchas cosas habrás tenido. Tú sabes muy bien que el novio como objeto es una cosa. Pero el novio como amor, como corriente de amor, como un tú, te llena de otra forma completamente distinta. Porque si tú tienes un novio que es objeto de amor y objeto de todas estas cosas, pues mira, tú serás una gran esposa para él, pero no tendréis nunca ningún afecto. Ningún afecto. No dirás te quiero, ni siquiera eso. No dirás ni siquiera un te quiero. Y si él te dice, o al revés, pero dime alguna vez que me quieres, tú dirás, pero ya te lo estoy demostrando. ¿Cómo? Pues mira, lo hago todo para ti, lo hago todo por ti, lo hago todo. Ah, pero es que yo no quiero solo eso. Yo no quiero eso, o solo eso. No, yo quiero una relación amorosa de tú a tú. La relación amorosa con Jesucristo para nosotros es buenísima porque, como Él es el que toma la iniciativa, hace, en esta corriente del tú al tú, hace que sucedan cosas en nosotros. ¿Y qué cosas suceden en nosotros? Lo primero que sucede es el propio Jesucristo. Porque cuando Jesucristo te ama y tú te abres, la apertura de la que dice el Papa aquí, que acabo de leer, abrirse al otro, y en este caso el otro es Jesucristo, cuando nos abrimos al otro y entra Jesucristo en ti, pues hay encuentro, hay acontecimiento porque es una gran alegría, y hay suceso, sucede en ti Jesucristo, sucede en mí Jesucristo. ¿Por qué? Porque, como dice San Pablo aquí, ya no soy yo, es Cristo quien habita en mí. Es decir, cuando hay un suceso, hay un cambio. Cuando Cristo sucede en mí, algo está cambiando en mí. Está cambiando la línea del tú a tú. No está cambiando en ninguna línea ejemplarizante de comportamiento, modélica, ni siquiera amorosa, sino del tú a tú, amorosa interiormente. Entonces Cristo habita en mí. Y si Cristo habita en mí, pues suceden cosas en mí, claro. Yo voy cambiando. No se trata de un cambio ontológico, yo soy la misma. Pero sí de un cambio vivencial, de un cambio espiritual, de un cambio de gracia, de un cambio de santidad, de un cambio de crecimiento, de un cambio de amor a Dios, de un cambio de fuego. Cuando un santo nos habla del fuego que tiene por el amor de Dios, nos está hablando, evidentemente, no conocerá estas filosofías modernas y no entenderá quizás este lenguaje si no se lo explican bien, pero lo sabe, lo vive, fuego de amor. Y si es un fuego de amor, cuando el ángel atravesó a Santa Teresa de Jesús con un dardo que lo esculpió maravillosamente el Cherubini, me parece que se llama, un escultor italiano, no sé cómo se llama. Bueno, no me acuerdo en este momento. Pues de eso se trata, de un algo interior con el que el Señor lanza dardos sobre tu corazón y suceden cosas dentro de ti. Ahí es donde tu personalidad transmuta, tu personalidad cambia. Eres una persona nueva, eres algo nuevo. El Papa está preparando nuestros corazones para una caridad vibrante, para una caridad pasional, para una caridad que entra en nosotros por Jesucristo, pero muy profunda. Muy profunda. La caridad no se puede basar en tener a Cristo como algo muy importante, no. Se tiene que basar en tenerle dentro, en sentirte, no sé, con un tirón esponsalicio, vamos a decirlo así, muy fuerte. Eso que dicen que entre las monjas pega mejor que entre los frailes, que claro, lo del tirón esponsalicio. Yo soy la esposa de Cristo. Oye, pues aprovechadlo. Espiritualmente aprovechad eso, porque eso va en el buen camino. Va en un buen camino. Hombre, yo he oído a algún cura, a algunos curas, decir eso también, tirón esponsalicio. Un cura con el cual tengo yo mucha relación, que se llama don Jesús Higueras, pues a mí me contó una vez, cuando entró en la renovación al principio, dice, oye, yo es que, ¿sabes lo que me pasa? Que yo siempre he tenido un tirón esponsalicio muy fuerte con Jesucristo. Y me gustó la frase, tirón esponsalicio. Pero claro, tú vienes ahora aquí con un nuevo personaje que se llama Espíritu Santo. ¿Y dónde lo coloco yo? Si yo, mi tirón era con Jesucristo, ¿dónde coloco yo al Espíritu Santo? Y yo le dije, pues es muy fácil. Tú tienes tirón esponsalicio con Jesucristo. Pues bien, el tirón es el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que une. Porque puestos ya y salidos de la filosofía, porque hasta ahora estaba hablando de filosofía, pero salidos de la filosofía y entrando en la fe, entonces nos damos cuenta de que esa realidad con la que Jesucristo, de tú a tú, en la corriente del tú a tú, nos ama a nosotros, es gracia, es Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo ama con Espíritu Santo. Jesucristo ama introduciendo en ti Espíritu Santo. ¿Qué significa Espíritu Santo? Vida divina. Introduciéndote a Dios en el alma. Te mete Dios. Como decía esta mañana San Gregorio Nacianceno, te hace Dios. Te mete Dios. Porque te mete Espíritu Santo. El amor de Jesucristo es amor Espíritu Santo. Son palabras que parecen así no sé cuánto, ¿verdad? Pero es muy sencillo. No sea que nos creamos que el Espíritu Santo es algún extraterrestre que ande por ahí suelto como esos asteroides que pasan cerca de la Tierra. No. El Espíritu Santo no es ningún asteroide. El Espíritu Santo es encarnación pura de la fe. De tal forma que el amor de Jesucristo hacia ti y por Jesucristo y solo en Jesucristo es un amor Espíritu Santo. Mete el Espíritu Santo en tu corazón. Pero ¿cómo Jesucristo puede meter el Espíritu Santo en nuestro corazón si el Espíritu Santo es Dios? Y Jesucristo nos ha salvado en su humanidad, sí, pero también en su divinidad. Y sobre todo, que Dios ha querido que por esta pasión de su Hijo en su parte humana sucediera la resurrección. Y en esa resurrección tú eres justificado, como nos dice San Pablo. Y en esa justificación interviene el Espíritu Santo. ¿Por qué estás justificado? Pues porque Dios te quiere. Y Dios te quiere con Espíritu Santo. El amor de Dios es Espíritu Santo, no puede ser otra cosa. Cuando nos hablan del amor de Dios, si el Señor te da la gracia de entender Espíritu Santo, mucho mejor. Que Dios me ama, Dios te da su Espíritu. Entonces tienes el Espíritu Santo cerquísima, tienes el Espíritu Santo como una maravilla, tienes el Espíritu Santo como huésped del alma. Le haces persona porque es persona, le personificas en tu piedad interior, le rezas y dices, qué sé yo, pues la secuencia, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, ven cada vez más profundamente. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Y le rezas. Pero ese Espíritu Santo no lo puedes separar de Jesucristo porque es Jesucristo amándote con Espíritu Santo. Entonces el amor que sucede en ti es trinitario. Es el Padre el que lo hace por medio de Jesucristo con el Espíritu Santo. Es un amor de Trinidad. No me extraña que Sor Isabel de la Trinidad percibiera eso como una realidad ontológica. Es que los siento a los tres. Y los distingo a los tres en su corazón por obra de la gracia. Los siento y los distingo a los tres. Abrirse al otro, en el caso de Jesucristo, pues es abrirse precisamente a esa relación. Porque si no, en nosotros, si no es, no hay apertura, Dios provoca en nosotros nada más que exterioridades, conceptos, filosofías, teologías, que tienen su parte buena, claro, tienen su bondad, pero no provoca crecimiento en santidad, no provoca crecimiento en gracia, no provoca mística, no provoca movimiento interior, relación interior. Y nosotros que estamos también preparados muchas veces para querer, muchas veces para amar en lo humano, pues ahí tenemos la parábola más maravillosa de lo que significa el amarnos Dios a nosotros. Para que exista este amor, para que exista este encuentro, este acontecimiento y suceda Jesucristo en nosotros por medio del Espíritu Santo, nos llenemos del Espíritu Santo, se necesita diálogo. ¿Por qué diálogo? Oye, porque dos que se quieren tienen que hablarse. Si dos que se quieren nunca se hablan, es que no se quieren. O se quieren muy poco. Porque el diálogo, la comunicación, el compartir el secreto, el compartir los secretos de adentro del alma, eso es parte del amor. Si no, el amor se esfuma, el amor se va. Entonces requiere diálogo. ¿Qué significa dialogar con Jesucristo? Eso es lo que llamamos nosotros oración, lo que siempre se ha llamado oración. Dialogar con Cristo. Pero si quieres, como Él toma la iniciativa y eres tú el sujeto en el que suceden las vivencias fundamentales, porque yo no sé qué vivencias le puedo provocar a Jesucristo, yo no lo sé. Yo puedo saber las vivencias que puedo provocar en un amigo o en una amiga, porque me lo cuenta y me dice las vivencias que yo le provoco, sean buenas o sean malas, porque unas veces provoco vivencias buenas y otras malas. Pero con Jesucristo yo no sé qué vivencias le puedo provocar. Yo sé que me quiere, yo sé que me ama, de parte de Dios Padre y por medio del Espíritu Santo. Y estoy seguro, y estoy asegurado, y estoy contento, y estoy vivo, precisamente por ese amor. Pero no tengo, digamos, cierta capacidad, evidentemente, para conocer las vivencias de Jesús, aunque son infinitas, aunque son totales, eso ya lo sé. Pero yo sí sé las vivencias que Él provoca en mí. Y entonces yo sé, pues, en parte, por lo menos, el amor que me tiene. Y desde esas vivencias surge la oración, surge el diálogo. Porque aquí la oración también puede ser un diálogo objeto, una comunicación objeto. ¿Y cuándo es comunicación objeto la oración? Pues cuando lo digo todo de memoria. Cuando leo libros de oraciones y libros de oraciones, aunque tampoco me atrevo yo a decir esto, no me atrevo yo a decir esto que estoy diciendo, porque hay personas que con libros de oraciones pueden tener un amor dentro muy fuerte. Lo que pasa es que no están educadas de otra forma y a lo mejor no saben dialogar de otra forma, nada más que con un libro en la mano. Estoy pensando en mi madre. Estoy pensando en este momento en mi madre. Yo no sé muy bien cómo oraba mi madre, pero sí sé que oraba con libros y con el rosario. Y mucho, además. Y tengo para mí que tenía mucha interioridad, claro está. Fin. Sea como sea, yo sé que este amor de Dios y este abrirse al otro requiere interioridad, requiere oración, requiere diálogo. El Papa, para abrirnos al otro, pues nos quiere decir esto, como agentes de caridad, porque nosotros somos agentes de caridad. Agentes de caridad suele llamarse a las personas que están en las parroquias, por ejemplo, destinadas a las buenas obras, o destinadas a Cáritas, o destinadas a hacer para los demás o por los demás determinadas obras de misericordia. Eso es lo que suele llamarse técnicamente agentes de caridad. Pero claro, eso es una derivación del término, porque el término en sí, agente de caridad, simplemente es el que obra la caridad. Y obrar la caridad, pues no se necesita ser de Cáritas, ni se necesita estar enrolado en algún movimiento caritativo. Es la vida cristiana, es la esencia de la comunidad, es la esencia de esta comunidad. Es mi propia esencia. Yo no puedo ser cristiano si no soy agente de caridad. Porque esa caridad es la que verdaderamente me conduce a mí al prójimo. Pues bien, este Santísimo, el Santísimo que tenéis expuesto siempre, para mí en esta casa como que es muy importante, como que me da a mí, pues, no sé, me parece un poco constitutivo, por lo menos las veces que yo he venido aquí, que son de ejercicios, claro, y entonces tenéis más Santísimo, otros días pues estaréis no sé dónde, trabajando. Pero me parece como muy constitutivo de la plegaria, de la adoración y de la espiritualidad del convento, de este convento, y a mí me parece fenomenal. Pero es tan bueno para esto que estamos diciendo, es tan bueno para que se realice en vosotras esto que estamos diciendo, la apertura a Jesucristo con profunda humildad. Porque es una apertura de tú a tú, una apertura de amor y dialogante, dialogante. Dialogar mucho con Jesucristo aquí en el Sagrario, mejor dicho, expuesto como está ahora, y como está tantas veces, expuesto. Dialogar con Jesucristo, a lo mejor no sabes qué decirle, pero es igual, porque estas cosas tienen eso que se llama en teología un ex opere operato. Si estás delante de Jesucristo media hora, no pienses que sales de vacío. A ti te puede parecer en tu inconsciencia que no has hecho nada, pero si has estado y has querido estar con Él, déjale que obre. Déjale que obre su ex opere operato. Es decir, ex opere operato significa que suceden cosas sin que tú seas muy protagonista en ellos. Hay una cosa que se llama ex opere operato y otra que se llama ex opere operantis. Por la obra del que opera o por la obra en sí, o obrada. Cuando comulgas, pues muchas veces a lo mejor no puedes ni estar en lo que estás haciendo, a lo mejor estás distraída, lo que sea, y dices, esta comunión no me ha valido para nada. No, la comunión tiene un ex opere operato, vale por sí misma. Vale por sí misma. Y si en este momento tú no tienes unos sentimientos en acto muy fuertes con respecto a la comunión, pues no quiere decir que no los tengas. A lo mejor los has tenido ayer, otro día. A lo mejor son hábito en ti, pero no acto en este momento. Lo que nosotros tenemos que intentar es que crezca el hábito en nosotros. El hábito de la contemplación, el hábito de estar con Jesucristo. Si tienes un hábito de 43, aunque la comunión la hayas recibido con un 22 de fervor o con un 22 de eso, la comunión funciona como 43. Pues tú tienes un corazón hábito de 43 o de 68 o de 68. La comunión funciona así. La caridad tuya es de 68. En esa caridad sucede la comunión en ti. En esa caridad. Lo importante es ir en el diálogo, en la contemplación, en la oración, creciendo en caridad de Jesucristo hacia ti. Después la caridad hacia los demás deriva de esa caridad que tú tienes con Jesucristo y Jesucristo tiene contigo. Y también es importantísimo, claro, porque si tú tienes una caridad con Jesucristo de 68, pues cuando actúas con los demás tienes una caridad de 68 también. Has corregido mucho de tu humanidad, has corregido mucho de tu prepotencia, mucho de tu protagonismo, muchas de tus cosas. Mira, ya actúa Jesucristo por mí con un 68%. Ya es mucho Jesucristo, ¿eh? Ya llega Jesucristo mucho a los demás con un 68%. Yo no sé si estos términos matemáticos valen o no, pero puede ser que sí. Sí. Bueno, pues nos entendemos. Entonces, ¿qué interesa en la vida? ¿Qué me interesa a mí, por ejemplo, con 77 años en este momento? Pues conocer a Jesucristo más. Pero con este conocimiento don, con este conocimiento vivencia, con este conocimiento experiencia, no con un conocimiento racional. Conocer a Jesucristo, o sea, que suceda Jesucristo en mí más de lo que ha sucedido. Porque el suceso, el suceder de Jesucristo en nosotros es infinito. Eso ya lo decía con otras palabras San Juan de la Cruz. ¿Qué me interesa a mí? Pues eso. A mí cuando me operaron de cáncer, sobre todo cuando me reoperaron para quitarme la bolsa de colostomía que me pusieron, pues tuve una hemorragia terrible aquella noche. Vi toda la habitación llena de enfermeras y médicos. Y cuando un enfermo ve su habitación llena de enfermeras y médicos que se ponen nerviosos y que corren para acá y para allá y que no sé cuánto, malo. Estás a punto de fenecer. Y yo me vi así. además en un dulce farniente, como dicen los italianos, en un dulce estar, porque perdía la sangre, perdía la sangre, perdía la sangre, y te quedas más a gusto, más bien, como sin peso de ninguna clase. Y oyes, porque el oído no se pierde, oyes que no tiene tensión, que ya no se le coge la tensión, que no se le coge el pulso. Todo esto lo oyes, porque yo lo he oído. No me afectaba mucho, ¿eh? Y bueno, si no tengo tensión, pues no la tengo. Y después yo me daba cuenta, no tanto en ese momento como después, que solo hubiera bastado así, inclinar levemente la cabeza hacia un lado y se acabó. Y se acabó. Los que corrían eran los médicos y las enfermeras. Yo me iba al otro mundo tan tranquilo. Pero no me fui. Estoy aquí todavía. Y de esto va a hacer 4 años. Y entonces decía yo, me costó volver a la vida. Me costó mucho, meses, volver a querer vivir. Así como os lo digo. Aunque yo no sabía que no quería vivir. Pero cuando realmente empecé a querer vivir, me di cuenta de que hasta entonces no había querido no vivir. Porque ahí hay unas profundidades psicológicas tremendas. Y entonces yo quería buscar el sentido de mi nueva vida. O sea, pero yo, ¿para qué tengo que vivir más? Si ya estaba dulcemente muerto. Porque claro, si tuviera unos soponcios terribles. No, dulce. Una muerte con pérdida de sangre es dulcísima. Una muerte dulce. Y yo he tenido que buscar el sentido a la nueva vida. ¿Y cuál es mi nueva vida? Pues yo no he encontrado otro sentido. Bueno, Señor, ¿tú quieres que siga aquí? Pues a mí que me importa todo, si ya estaba muerto. Pero tú sí me importas. Si esta nueva vida, estos años de propina que me das, o como sea, me sirven para conocerte a ti más, para que sucedas en mí mucho más como en San Pablo, que habites en mí más profundamente, que yo te conozca por lo tanto mejor, pues entonces sí que me interesa vivir. Si esto me sirve a mí para un conocimiento más profundo de Jesucristo, sí me interesa vivir, evidentemente me interesa vivir. Y en esas estoy, en esas estoy. Porque es que si no, es difícil. Es difícil una vez que estabas tan placenteramente muerto, y eso que yo no vi ningún túnel. Porque a otros les va mejor. Yo simplemente me quedé placenteramente suave allí. Otros no, otros entran en un túnel y ven una luz maravillosa. Dicen, yo no lo tengo experimentado. Ven una luz maravillosa y la luz, pues en un momento dado, les dice, no vuelve. Pero yo estaba en un momento en que podía haber entrado en el túnel, ¿eh? No entré. Me quedé en la habitación del sanatorio Nuestra Señora del Rosario, Príncipe de Vergara, Madrid. O sea, pero yo podía haber entrado en esa cosa que dicen, que a mí tampoco me extraña que sea verdad, en esa especie de túnel, en situación como esta, en que ven, pues, no sé, magnífico brillo, magnífica luz, y todo esto dentro de un sentimiento bellísimo de paz, placentero. Yo no llegué a eso, porque yo me imagino que esos, cuando vuelvan a la vida, sí, vuelve. Algunas veces pensamos que cuando vuelvan a la vida vendrán contentísimos y dirán, ¡jo, qué bien! Vuelvo, estoy vivo. Pero no, tened seguro que no. que uno que ha entrado por esos túneles de luz no vuelve a la vida con ganas. La recobrará con el tiempo. Pero a mí, 2 o 3 meses me pasaron hasta que volví a tener ganas de vivir. Y ya digo que yo no sabía que no tenía ganas de vivir. Solamente cuando empecé a tener ganas de vivir me di cuenta de que no tenía ganas de vivir. Porque nosotros todo lo conocemos por contraste, los hombres. Y bien, si ahora tengo que vivir para este encuentro, para este acontecimiento, para este suceso con Jesucristo, porque después de eso ya lo demás pues te dice muy poco, pues entonces, pues bienvenido sea la vida, bienvenido sea estar en la vida, bienvenido sea cumplir años, bienvenido sea profundizar en todo esto, bienvenido sea poder vivir todas estas cosas. Pues bien, hermanas, este encuentro con Jesucristo, que aquí vosotras lo explicitáis y articuláis de una manera muy bonita en esta iglesia con la exposición del Santísimo, tan céntrico, además en esta casa, en esta arquitectura de esta casa, pues que sea para vosotros también, pues en definitiva, el único sentido de la vida, porque cuando uno entra en una vida religiosa, en el fondo entras para morir a muchas cosas o a todas y quedarte con Cristo. Quedarte con Cristo. Yo, como no hubiera muerto por mí mismo ni a tiros, pues casi me matan. Y entonces he podido pasar por esa experiencia sin que tenga yo gran mérito, porque todo pasó en mí, todo sucedió en mí. Pero bien, que el Señor a todos nos va haciendo morir a muchas cosas para conocerle a Él y resucitar en Él y encontrarnos con Él.